Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Asturias al Día. Ya saben, el programa de tertulia, de debate, de opinión, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana en la radio pública, en RPA, de 9 a 10. Hoy, miércoles 4 de diciembre, Día de Santa Bárbara. Es una fecha muy señalada en las comarcas mineras, en los territorios mineros, porque se festeja a la patrona. De hecho, hay un montón de actividades programadas para el día de hoy en distintos puntos de Asturias, y nos imaginamos que también en los territorios mineros de Castilla y León. A nosotros este día nos parecía oportuno para hablar de minería, para hablar de las posibilidades que se abren con la denominada transición energética, coincidiendo además con la celebración de esta cumbre por el clima que se desarrolla durante todos estos días en Madrid, coincidiendo además con la firma de la famosa ya declaración de Gorlitz hace muy, muy pocos días, con la situación de la empresa Unosa. En fin, queríamos aprovechar este día para tomar el pulso a una actividad que ha dado muchas cosas a esta comunidad autónoma y también a la de Castilla y León. Así que hemos juntado a un grupo de personas que saben mucho de minería para tertuliar con ellos. Son Belarmina Díaz, que es la directora general de Minas del Principado de Asturias, Mario Rivas, que es el presidente de la Asociación de Comarcas Mineras de España, de Acon España, es además el alcalde de Villablino, por eso me refería a las actividades en Castilla y León, y están también los firmantes del último acuerdo sobre minería, que son José Luis Alperi del Soma Fitaj UGT y Damián Manzano de Industria de Comisiones Obreras en Asturias. La presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avanzaba hace muy pocos días que Europa se vuelca en hacer más verde la economía de la Unión Europea, algo que irá de la mano de un fondo para una transición justa. Según la Comisión Europea, las centrales de carbón cuentan en España con 3.300 trabajadores, mientras que las explotaciones mineras suman 3.400, cifras que ponen al país en sexta posición por detrás de Polonia, Alemania, la República Checa, Rumanía o Bulgaria. Este fondo específico del que habla la presidenta electa de la Comisión Europea, si se confirman las previsiones actuales, va a estar dotado con unos 5.000 millones de euros, del total de 35.000 millones que está previsto destinar a este proceso de transformación energética de la economía de la Unión Europea. 6 regiones en España y unas 50 en total se han apuntado ya en la lista de candidatas a invertir estos fondos en su territorio, no sin polémica, ya que desde algunas comarcas mineras, desde las más afectadas, digamos, temen que los criterios para acceder a las ayudas amplíen la posibilidad de optar a ellas de zonas no tan afectadas por los cierres. Para defender los intereses de las comarcas mineras se creó la Plataforma de Regiones Carboneras en Transición de la Unión Europea, impulsada entre otras por Asturias, Castilla y León y Aragón, 3 de las 14 regiones que acaban de firmar esa declaración de Gorlitz, en la que exigen reforzar los fondos que la Comisión Europea, que acaba de tomar posesión, como saben todos ustedes, destine a la generación de un nuevo modelo económico en estos territorios. Un documento en el que lamentan en cualquier caso la eliminación prematura, por ejemplo, de la generación energética con carbón en países como España, y que exige que esta decisión se compense adecuadamente con más fondos y criterios de reparto que prioricen esos proyectos de estas zonas frente a los de otras regiones que en situaciones de transición, pero con una problemática social y económica menor, pretendan acceder a la mayoría de los fondos. Apuntamos un par de datos más. La minería cerró a finales del año pasado el acuerdo marco para la transición justa de las comarcas mineras, periodo de vigencia 2019-2027. En febrero de este año se presentó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con la Estrategia para la Transición Justa como una de sus principales herramientas. Y ayer, por añadir alguna cosa más, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de la SEPI, a la que pertenece UNOSA, Bartolomé Lora, celebraba el compromiso alcanzado también con la empresa UNOSA para aprobar el Plan de Empresa 2019-2027. Decía Bartolomé Lora, un proyecto de transformación muy ambicioso que mira hacia un futuro centrado en la energía y el medio ambiente. Como os decía al inicio, hoy en Asturias al Día queremos hablar de minería, de las perspectivas de futuro de los territorios mineros, así que a las 9 y 7 minutos de la mañana comenzamos.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
En el control de sonido, también como cada día, Amor Argüelles, y ya en el estudio, Belarmina Díaz, directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado de Asturias. Belarmina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Muchas gracias por
gracias
estar
a vosotros,
con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
También en el estudio se encuentra José Luis Alperi, secretario general del SOMAFITAG. Alperi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también está con nosotros Damián Manzano, responsable de Industria de Comisiones Obreras de Asturias. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. En el teléfono tenemos al presidente de Acon España, al alcalde de Villablino, Mario Rivas. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias también por participar con nosotros. Decía al inicio que no solo tenemos actos de Santa Bárbara en Asturias, en las cuencas mineras asturianas, en León, en Villablino, en tu zona, en los territorios mineros de Castilla y León, seguro que también con la celebración hoy de Santa Bárbara, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. En primer lugar, pues felicitar el día de nuestra patrona a todos aquellos que formamos parte de lo que es la gran familia minera, ¿no? Una gran familia que es mucho más que los que trabajamos en un sector, sino que es todo lo que significa, lo que imprime el carácter minero. Y hoy aquí, por poner un ejemplo, en Villablino, pues es un día festivo, ¿no? Es un día no laboral en el que celebramos a nuestra patrona con un poco de nostalgia, mirando hacia un pasado que ha sido muy próspero y esperando que interceda por nosotros para un futuro que merecemos y que esperamos que sea tan próspero como el pasado que hemos vivido.
Pues quería pediros ya también una primera reflexión sobre este día, Alperi.
Sí, bueno, yo en primer lugar, un saludo, un abrazo fuerte a Mario, que está en Villablino, y también, al igual que él hace, pues felicitar, y yo creo que llamar a la celebración de un día que para los mineros, para la familia minera, para los territorios mineros es muy importante, es muy simbólico, es un día en el que, bueno, pues recordamos a los que ya no están, ¿no? Después de años, de muchos o de pocos años en esta dura profesión, y creo que, bueno, pues de merecido el reconocimiento, y bueno, como parece ahora mismo hay una nueva, digamos, oleada de celebraciones, de recuperar nuestra cultura, de recuperar nuestra cultura minera, y yo creo que hoy es un buen día para, bueno, pues en primer lugar para celebrar y recordar a nuestra patrona, y también, bueno, pues como no, para hablar del sector y para, bueno, pues hablar de futuro principalmente.
Damián.
Pues lo primero también unirme a la felicitación en este día, que tiene un simbolismo lógicamente muy, muy especial, desde luego para los trabajadores del sector, pero también para todo lo que comporta en cuanto, bueno, a una forma de vida y a la marca y a la huella que deja en la sociedad, bueno, pues asturiana, leonesa y allí donde desarrolla su actividad. Un día de Santa Bárbara en el que cada vez nos estamos más a que sea una Santa Bárbara, un día de Santa Bárbara sin mineros, una patrona sin trabajadores en el sector, porque esto yo creo que también lo tenemos que decir. Por tanto, y una reflexión en la que por lo menos debemos de pensar que esto no se debe quedar simplemente en un hecho, bueno, pues en el plano simbólico, en el plano festivo, porque la realidad, tanto del sector en estos momentos, bueno, pues como especialmente de las comarcas y por supuesto de los propios trabajadores, bueno, pues sigue siendo muy complicada. Entonces tenemos que tener puestos, desde luego, nunca renunciar a ese pasado que da el significado a por qué estamos hoy celebrando de esta forma este día, pero sin quitar nunca los ojos del futuro, porque desde luego Santa Bárbara, bueno, para Comisiones Obreras no se puede quedar simplemente en una especie de hecho lúdico, tiene una parte reivindicativa importante y fundamental que le da también un sabor especial por venir de donde viene, y con eso nos quedamos y con eso nos queremos quedar, ¿no? En esa apuesta, con los ojos en el futuro, reivindicando por supuesto el pasado.
Y Belarmina, ¿qué reflexión nos dejas tú?
Bueno, pues yo también me uno los saludos a Mario, que está en Villablino, que también es cuenca minera como las nuestras, y empiezo como mis compañeros felicitando a los hombres y a las mujeres de la mina. Hoy es un día efectivamente de fiesta, no solo en las minas, no solo para los trabajadores, sino también para las cuencas y para todos aquellos que sienten la minería de una forma directa o indirecta. Es un día de recuerdo para los que no están y por eso tiene ese componente nostálgico, y también tenemos que cada año hacer ese balance de lo que ha ocurrido en el año. Y como digo, es un día de balance de lo que ha pasado, de balance de dónde estábamos hace un año y dónde estamos hoy, y de planificar. Para mí es un poco como la nochevieja profesional. Es el día en que se recuerda el último año y se plantea lo que vamos a hacer durante el próximo año. Entonces, en ese escenario, yo creo que tenemos que ver que es un momento de grandes cambios y de oportunidades.
Muy bien, pues 9 y 12, entramos ya, por tanto, en materia. Mario, como no te vemos, pero sí te escuchamos, cuando necesites decir algo, simplemente pides paso, que te escuchamos ya desde los estudios.
Muy bien.
Pues, ¿cuál es la situación de la minería a día de hoy, Belarmina?
Bueno, la minería, yo siempre digo lo mismo, la minería es todo. Es decir, no podemos concebir nuestra vida sin minería, como la tenemos hoy en día. La vida moderna requiere de minería y de minerales. Por tanto, yo creo que mi primera afirmación tiene que ser que sin minería no hay la vida que tenemos hoy en día. Dicho esto, no se puede ocultar que el carbón es un sector que ahora mismo está en declive y que, bueno, pues que estamos en un momento crucial en cuanto al cierre de minas de carbón y de centrales térmicas de carbón. Pero, como digo, la minería va más allá del carbón. Es cierto que en 2018 hemos tenido una producción baja de carbón. Es cierto que quedan apenas 500 trabajadores directamente vinculados al sector del carbón en Asturias, y que si lo comparamos con cifras de hace años y no tantos, pues es un número bajo. Pero a mí sí me gustaría recordar que Asturias, además de ser verde de montes y negra de minerales, como la canción, es también dorada de oro, es morada de fluorita y tiene otros minerales. Me gustaría dejar unos datos para la esperanza, que son los minerales y rocas industriales de Asturias. Tenemos 6 millones de toneladas de caliza producidas en 2018, un dato creciente desde el año anterior, 500 trabajadores en el sector, 500 trabajadores en el sector de los áridos, que es una cifra importante. Tenemos 450.000 toneladas de producción de espato flúor, 4 minas subterráneas, y nos posicionan como productores a nivel internacional. Yo creo que también son datos muy positivos. 150.000 de arcilla y caolín, 150.000 toneladas, son todos datos del 18, creciendo todas estas producciones, y tenemos 650.000 toneladas de oro, con pues 500 trabajadores directos, 100 de subcontratas y casi 2.000 empleos indirectos en el oro. Es decir, es verdad que el carbón está en declive, pero cuando hablamos de minería, a mí sí me gustaría pensar en la minería como todo lo que hay detrás del sector minero y empujar por todo el sector en su conjunto.
Alperi.
Bueno, evidentemente, cuando hablamos de minería, y más en las cuencas centrales, asociamos inevitablemente a la minería del carbón, ¿no? Pero, como bien dice Belarmina, como bien dice Mini, pues hay más minería que carbón. Y luego, bueno, pues sí que hay otra parte en el balance al que hacíamos referencia, de dónde estábamos hace un año y dónde estamos ahora. Bueno, pues se ha cumplido un año de la firma del acuerdo para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible a las comarcas mineras 2019-2027, donde nosotros, bueno, pues tenemos, como siempre, luces y sombras en el balance, ¿no? Hay una parte, digamos, que no hemos alcanzado a cumplir o a implementar, como es, bueno, pues la bolsa de excedentes mineros, que va más lenta de lo que a nosotros nos gustaría. Si es cierto que hay una inscripción regulada por el Ministerio, hay una primera lista de trabajadores que ahora tienen que desarrollar un itinerario formativo, que tienen que, bueno, pues ver qué necesidades formativas, valga la redundancia, hay, y sobre todo tienen que empezar a verse trabajos de restauración medioambiental, que es lo que, bueno, pues habíamos acordado dentro del plan urgente, ¿no? Hay una parte que me gustaría señalar aquí también, que es la falta de cumplimiento del plan social, ¿no? Los trabajadores que han salido con bajas incentivadas o con prejubilaciones, aún no todos tienen cubierta esos pagos, esos expedientes no se han resuelto, y bueno, están en un momento un poco delicado, ¿no? Pero es cierto que la otra parte del acuerdo marco, se ha empezado a implementar, yo creo que con una Bueno, pues con unas señales por lo menos, cuando menos, esperanzadoras, ¿no? Y ha habido varias reuniones en lo que se refiere a Asturias para poner en marcha los convenios de transición justa, una específica en Tineo hace pocos días, donde se ha abierto a participación pública, donde se ha abierto a colectivos que hasta ahora no habían participado de este desarrollo, de esta implementación de los acuerdos, y yo creo que, bueno, pues va a ser un proceso ya con un cronograma definido y que esperemos de soluciones o de alguna generación de empleo, que al final yo creo que es lo que todos buscamos con los acuerdos, ¿no? Y en la otra parte de minería, pues está UNOSA, ¿no? Ayer, como bien decías, el vicepresidente hablaba de esa transformación de UNOSA, y en UNOSA, pues recientemente, no hace un año todavía, en abril, hemos firmado un acuerdo también de futuro, ¿no? Un acuerdo que define una UNOSA energética y ambiental, y un acuerdo que tiene varias piedras angulares. Una, la más importante, es la hibridación de la central térmica de la Pereda Biomasa, que creemos que es fundamental para el futuro de la empresa y que, bueno, en cierta manera nos puede resarcir, ¿no?, si se cumple esa hibridación, de la falta de cumplimiento del anterior compromiso de instalar una central de biomasa en Rey Castro, ¿no? En el acuerdo 2014 todos pusimos encima de la mesa que era necesario una central de biomasa, que el emplazamiento definido era Rey Castro, pero bueno, pues lamentablemente hubo un incumplimiento más con el sector, con la empresa pública, con los territorios, y esperemos que ahora, como digo y como ayer refrendaba el vicepresidente de SEPI, una hibridación de la central térmica de la Pereda con biomasa y otros proyectos que para nosotros, por ejemplo, hemos puesto encima de la mesa, como el aprovechamiento del patrimonio industrial minero para generar valor, para generar empleo, la posibilidad de un centro nacional de rescates aprovechando los conocimientos de la brigada, y bueno, que ha quedado demostrado que puede ser necesario por el congreso que se hizo el otro día, y bueno, hay otros proyectos singulares que bueno, que venimos apostando y venimos poniendo encima de la mesa, como un centro de procesamiento de datos dentro de una mina, que bueno, que también entendemos que es la parte de futuro que queremos ver, ¿no? En todo esto, nosotros cada vez que nos sentamos a firmar un acuerdo y lo rubricamos, pues evidentemente nuestra siguiente premisa es el cumplimiento, y siempre mirando a futuro, a generación de empleo y a fijar población en los territorios.
Damián.
Pues yo haría, y coincidiendo con Belarmina, ese análisis, ¿no? El sector de la minería en Asturias, en ciertas actividades, yo creo que tiene un futuro y, bueno, está generando empleo, actividad, además actividad de forma sostenible y respetuosa. Quiero aprovechar también para felicitar a los compañeros de Orovalle, la empresa minera, que en el día de ayer alcanzaron un preacuerdo en el convenio colectivo. Quiero decir que la celebración de Santa Bárbara, cuando viene con algo más, pues hombre, siempre hay un poquitín más provechosa, ¿no? Digo, porque algo que es muy reciente, ¿no? Entonces, bueno, la minería sigue siendo una actividad fundamental en su conjunto, para el desarrollo del resto de actividades industriales y, por tanto, generadora de empleo y de riqueza allí donde se asienta. Y yo creo que hay algo que no debemos de olvidar cuando, en términos generales, se la estigmatiza, por unas pretendidas, consecuencias que parece que siempre son malas y nunca nos acordamos de las positivas. Y luego entramos en la parte de lo que queda del sector de la minería del carbón. Y lo que queda del sector de la minería del carbón es que ahora mismo, con la salvedad de producción de mineral a nivel, bueno, pues industrial, ahora mismo queda lo que queda aquí en Asturias, que se desarrolla en la empresa UNOSA, y el sector como tal en el resto de España ya directamente no existe. En el resto de comunidades no existe, no existe tampoco prácticamente, o lo es de forma residual en estos momentos, el consumo de carbón para generación de energía en térmica. Las últimas cifras hace una semana, no sé ahora mismo, pero se puede ver directamente, estaba entre el 3 y el 4%, cuando hace apenas un año pues nos movíamos entre el 13 y el 14 por estas mismas fechas, y eso significa lo que significa que las palabras de la ministra Teresa Rivera, cuando decía que el carbón no tenía futuro, eran ciertas, hasta el punto de que ahora mismo, al calor de la famosa cumbre del clima de Madrid, algunas de las empresas que están tomando esas decisiones y de la parte política que las apoya, presumen de ello, ¿no? A partir de ahí, Nos queda que se cumplan los términos de lo que las organizaciones sindicales firmamos en el acuerdo marco para la transición de la minería del carbón y de las comarcas mineras, que en algunas partes, desgraciadamente, está suponiendo ya un grave perjuicio, cuando no directamente un daño, para los trabajadores afectados, como es la aplicación del plan social, de las salidas de los trabajadores. Hay una situación ahí especialmente gravosa en la que hay una cantidad importante de trabajadores en una situación ya directamente de precariedad, porque no se está aplicando ese plan. Está la parte que, como bien comentaba Alperi, se está empezando ahora a desarrollar. Nosotros desde Comisiones Obreras lo dijimos, creemos que con cierto retraso, un año después, para la elaboración de esos convenios de transición. Tuvimos esas reuniones, creemos que es positivo, desde luego, el que se empiece a desarrollar. También el formato, creemos que enriquece el formato el que haya aportaciones desde el conjunto de la sociedad, pudiendo coordinar esas acciones, siempre, que se pueda aportar por el conjunto siempre suma, eso lo tenemos claro. Se nos antoja demasiado largo el periodo de tiempo, hablamos de en torno a un año, para la concreción de esos convenios para las zonas en proceso de transición, porque las consecuencias ya son inmediatas en la pérdida de empleo y de actividad. La pérdida de población va muy directamente ligada en estas comarcas, lógicamente, a la pérdida del empleo y de la actividad, y el anclaje al territorio a veces dura tanto como duran las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados. Y eso es algo que se debe de tener muy presente, porque recuperar el empleo y la actividad a posteriori, es siempre muchísimo más dificultoso. El desarrollo del plan de restauración medioambiental, que siempre vimos desde las organizaciones sindicales como una especie de puente, por otra parte, necesario, porque lo que no puede quedar en los territorios es la cicatriz que dejó la actividad y las consecuencias, no solo sociales, sino también, unos casos de degradación de los espacios donde esa actividad se desarrolló. Era a través de esos procesos de restauración medioambiental, en la que los trabajadores que habían tenido una salida directamente traumática, porque nosotros hay un colectivo de trabajadores importantes que no tuvo esa salida no traumática, pues ahora mismo no se está desarrollando y está teniendo serias y graves dificultades para que así pueda ser, que esa bolsa de empleo que aquí se mencionaba pueda tener esa ocupación. Ahí se necesita una acción y una intervención directa por parte de la Administración Central, en coordinación, desde luego, con las administraciones regionales y con unas empresas ahora mismo en manos de administradores concursales que están impidiendo directamente que eso se lleve a cabo. Y esto yo creo que hay que decirlo. El responsable final subsidiario, desgraciadamente, de esas consecuencias siempre va a ser la Administración. Cuestión que no deja de ser injusta, pero que es un hecho. Lo que no puede ser también es que eso se deje desarrollar, esa restauración medioambiental, porque no haya posibilidad de poder recuperar esas explotaciones, ¿no? Entonces, ese es el recorrido. Puede haber oportunidades a futuro, y supongo que hablaremos después de eso, ¿no?
Sí, ahora,
podrá haberlas, pero dependerá mucho también de cómo nos posicionemos, en esa carrera en la que, lógicamente, pues hay muchos corredores y cada uno trata de ser el primero en empezar a correr o en llegar a la meta, pero desde luego, en todo caso, a posicionarse.
Mario.
Bueno, pues el análisis, como no puede ser de otra manera, es compartido, ¿no?, con los compañeros de tertulia. Tenemos que ver la situación de manera diferente, en una parte entre lo que significa la minería en Asturias y lo que significa la minería en Castilla y León. En Castilla y León no tenemos absolutamente nada de minería de carbón. Tenemos, es verdad, una parte importante, y también es cierto que hay que reconocer una parte importante de minería en el sector de la Pizarra, que es verdad que además está pujando y es una de las potencias a nivel mundial, se podría decir, ¿no?, de producción de pizarra, pero si nos centramos en lo que es la minería del sector del carbón, la minería energética, pues tenemos que lamentar que ya no tenemos ni un solo minero en Castilla y León, ¿no? Y tenemos que afrontarlo visualizando la situación como se ha dado durante este tiempo, ¿no?, durante este periodo, que como bien decían los compañeros, pues llevamos ya un año de ejecución de ese plan que se tenía previsto para que la transición energética fuera justa, y que dentro de ese análisis pues vemos cómo la situación en comarcas que vivían exclusivamente del carbón, como puede ser la de Villablino, la de Favero, o compartiendo aquí con Asturias, por ejemplo, la de Begaña, se encuentran en una situación precaria, ¿no? Una situación precaria porque no ven una solución a corto plazo para sustituir ese monocultivo económico que suponía el carbón en estas zonas, ¿no? Con una situación compleja para los trabajadores que fueron excedentes y son excedentes de la minería, que a día de hoy todavía no han recibido esas prestaciones para esa baja incentivada que han tenido, ni tampoco tienen una solución laboral dentro de esa bolsa de empleo, como bien decía el Peri, ¿no? Que era una de esas piezas clave que habían puesto los sindicatos y que habían marcado como uno de los objetivos para hacer menos lesiva esta salida del sector, y que va mucho más lenta de lo que a todos nos estaba gustando, ¿no? Tenemos que hacer ese análisis y también tenemos que hacer pues una reflexión sobre cómo queremos que se tenga un futuro en estos municipios, ¿no? Sobre qué sectores pueden ser pujantes en estos municipios para parar esta sangría poblacional que estamos sufriendo y para tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Ese es un análisis que tenemos que hacer todos conjunto, que tenemos que hacer tanto las administraciones autonómicas, la central, los ayuntamientos, los sindicatos tienen que ser una parte activa dentro de esto también, y tenemos que tener claro cuál es un futuro que tiene que llegar y que tiene que empezar a ser tangible, porque si no estaremos en una situación posiblemente más dramática de la que vivimos ahora, y creo sinceramente que las posibilidades son infinitas dentro de los municipios mineros y que tenemos que saber aprovecharlas en un momento en el que podemos calificar como histórico, porque tenemos que reconvertirnos, tenemos que reconstruir un futuro para unos municipios que lo han dado todo para este país y que necesitan que se les devuelva una parte de ello.
Mini.
Bueno, pues yo creo que se han mencionado varias cuestiones que realmente son claves en todo este proceso en el que estamos inmersos ahora mismo, ¿no? Se ha hablado, bueno, por una parte de ese balance a nivel de acuerdos y de planes firmados en este año, que evidentemente son un marco legal fundamental y que nos van a dar un camino a seguir. Se ha hablado también de que todos esperábamos ir más rápido de lo que está yendo, y lo comparto plenamente. Estamos con el nervio, digamos, ¿no? Casi del pura sangre, que quiere salir a competir y quiere que las cosas se aceleren un poco más. Y se ha puesto encima de la mesa una cuestión, que es la cuestión social, de gran relevancia. El empleo de la minería, además del carbón, es un empleo de gran calidad y, por tanto, es fundamental sustituirlo, sustituirlo pronto y sustituirlo, como digo, por un empleo de calidad, no por un empleo ni precario ni un empleo en otra parte, porque van también aparejados problemas de despoblación, problemas de envejecimiento, que bueno, pues que son muy importantes en las comarcas mineras. Por tanto, yo no puedo estar más de acuerdo con ese análisis y con esa necesidad urgente de canalizar esos acuerdos y lograr que finalmente pues que los trabajadores encuentren el acomodo que se les ha prometido y que merecen, y devolver a las comarcas parte de lo que efectivamente han dado. También se ha planteado una cuestión que es fundamental, que es la esperanza que todos tenemos puesta en los procesos de restauración minera o de rehabilitación o de reacondicionamiento. A mí me gusta hablar de reacondicionamiento porque no quiero pensar en una restauración al uso, no quiero pensar en que se meten unas palas, se tienden unos taludes y se gastan millones de euros en movimiento de tierras, sino que quiero pensar que tenemos unos espacios degradados, efectivamente muchos de ellos, que con cicatrices en el terreno que tienen que ser reacondicionadas, pero donde son también grandes extensiones de terreno que pueden ser enormes oportunidades de desarrollar actividades alternativas. Y por tanto, a mí me gustaría poner en valor la necesidad de hacer esos reacondicionamientos o restauraciones con un valor añadido. No pensar solo en hacer una hidrosiembra como se ha hecho cuando no se sabía qué hacer. Tenemos que plantearnos que ahora mismo hay que apostar fuerte por esas zonas y buscar actividades, como digo, alternativas en los propios terrenos degradados. Y también Damián ha planteado encima de la mesa una cuestión grave, que es la maraña legal en la que estamos inmersos en algunos de esas zonas, con esas administraciones concursales, que no se puede negar que están ahí y que deberían de enfocar la situación como lo que realmente es. Tienen un pasivo ambiental muy potente en su cuenta y no solamente unos activos, y por tanto tienen un compromiso de devolver el terreno a su situación original, cuando menos. Bueno, pues estamos en una fase en que es fundamental acometer todo esto, como se ha dicho, en conjunto. Yo diría, yo lo veo todo como una especie de telaraña tejida en el centro de Europa, porque es el centro de decisiones, nos guste o no, y que se va abriendo y extendiendo hacia los territorios. Europa, la administración central, que juega un papel clave, las administraciones regionales, las administraciones locales, y luego ese proceso de participación pública abierto en el que pues casi cualquiera puede proponer un proyecto, una idea, una solución, y que enriquece mucho todo esto, porque si bien es verdad que nosotros desde la propia Dirección General y con la colaboración siempre inestimable de la Fundación Asturiana de Energía hemos identificado muchos proyectos, somos conocedores de otros de los que ha comentado Alperi o de los que también ha planteado en su momento Comisiones Obreras, pues porque están muy vinculados a nuestra área de especialidad, a nuestras competencias, es cierto que no somos expertos en otras áreas competenciales y abrir este proceso a otras direcciones generales, a otras asociaciones locales, regionales, grupos de interés, abre también las oportunidades hacia otras posibilidades. Pues, por ejemplo, el sector agroalimentario, muy importante en las cuencas mineras. Pues, por ejemplo, sectores vinculados a la fabricación artesanal, sectores vinculados a otro tipo de fabricación industrial de pequeñas piezas o de especialización. Entonces consideramos que es muy importante este proceso que se ha abierto y es fundamental, insisto, ir desentrañando esa maraña legal e identificando oportunidades concretas y proyectos concretos. Y me quedo también con lo que han dicho mis compañeros de tertulia, no hay mucho tiempo, tenemos que ser muy ágiles.
Bueno, 9:32, quizás la palabra más repetida en esta media hora ha sido futuro. No está de más decir que en las cuencas se palpa el pesimismo en los territorios mineros, tanto en los asturianos como en los de León, quizás porque las cosas van demasiado deprisa y no se acaban de ver resultados que evidentemente no son inmediatos, ¿no? Hablamos de un proceso largo y justo, se entiende desde las cuencas, desde los territorios mineros, pero también con ese pesimismo. Volviendo a la palabra futuro, ¿qué posibilidades se abren, qué posibilidades reales se abren para estos territorios mineros con la transición energética justa, Belarmina?
Bueno, yo como hemos estado comentando ya, se están abriendo diferentes herramientas, ¿no? Por una parte está la plataforma de las regiones de carbón en transición, la plataforma europea, que es un foro de discusión europeo, pero que tiene mucha importancia, porque no podemos olvidar que ahí es donde, en Europa, es donde se están diseñando ahora mismo todos los fondos futuros, y van desde los fondos de innovación a los fondos para la transición justa, pasando por los fondos estructurales. Se están diseñando también las líneas de acción europeas, las estrategias que Europa va a plantear, se están diseñando las condiciones habilitantes para acceder a esos fondos, y se está también discutiendo el reparto de fondos. Por tanto, yo creo que ahora mismo Europa es un lugar donde tenemos que volver los ojos y volverlos con trabajo serio y constante. Llevamos tiempo trabajando en ello y estamos intentando identificar aquellos criterios que hay que aplicar en las comarcas mineras y en las regiones en transición, porque los criterios no son unánimes a la hora de diseñar fondos para toda Europa. Y también porque los macroindicadores a veces no benefician a las regiones como Asturias o a las comarcas mineras. Pongo un ejemplo. El Producto Interior Bruto es uno de los macroindicadores que se utilizan en los diseños y repartos de fondos. En el caso de Asturias, el Producto Interior Bruto no sufre disminución significativa porque hay una disminución en la población. Y por tanto, mientras estemos atendiendo a esos macroindicadores, no estamos reflejando la verdadera situación de una región que se enfrenta a la transición y que tiene que ser justa. Por tanto, es muy importante ese diseño de criterios. Es muy importante también ese diseño de comarcas o de zonas afectadas. Hablabais antes de las 6 regiones españolas que están dentro del equipo país y de la plataforma, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y con la presencia de los sindicatos y de la patronal del carbón. En ese equipo país, como bien decías, hay 6 comunidades autónomas, pero solamente 2 de ellas están a nivel de comunidad autónoma, que son Castilla y León y Asturias. Aragón, 3, son 3. Por su parte, Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía han entrado en la plataforma a nivel de comarca afectada. Ejemplo muy claro es el de Castilla-La Mancha, que solo está Puerto Llano y no el resto de la comunidad autónoma. Es decir, este tipo de indicadores, este tipo de zonificación es muy importante a la hora de identificar fondos. En segundo lugar, hay una herramienta que también es fundamental y que se ha mencionado, que son los convenios de transición justa, y quizás es la vía más urgente y más determinante para ir identificando acciones y proyectos concretos en las zonas más afectadas. Y luego están, por supuesto, los propios fondos de la Administración Regional. Nosotros tenemos algunos fondos de eficiencia energética, de renovables, de energías renovables, los fondos de eficiencia a la industria que ha transferido el IDAE, los fondos del Plan MOVES que ha transferido también el IDAE, los fondos de economía baja en carbono, es decir, tenemos gestión de subvenciones propias solamente en esta dirección general, más todas las ayudas que hay, por ejemplo, en el Instituto de Desarrollo y Promoción Económica, en el IDEPA. Entonces, lo que tenemos que plantear es como una especie de acción global que va de arriba abajo y que tiene que ir identificando necesariamente vías de financiación y coordinarlas todas, de manera que el proyecto, que es la acción real que se puede financiar, encuentre un acomodo y lo más urgentemente posible también.
Mario.
Bueno, está claro que tenemos que ser ágiles, ¿no? Yo creo que eso ha quedado claro a la hora de identificar esas potencialidades y esas debilidades que se tienen en los territorios, porque sí es bueno hablar de territorios y hablar de zonas afectadas, ¿no? Creo que, y lo digo como alcalde, que tenemos que perder un poco ese carácter individualista que teníamos los alcaldes a la hora de hablar de fondos mineros, y tenemos que tener una visión de territorio en la que todos nos sentamos confortados y que veamos un desarrollo próspero para muchas zonas que están incluidas por varios municipios, ¿no? Eso yo creo que es vital, tener esa mentalidad y esa idea, porque también es un poco la sintonía que se está marcando desde Europa, ¿no? Y quizás tener otra idea nos llevaría a equivocarnos y a poder perder parte de esos proyectos que son fundamentales para el desarrollo de nuestras zonas. Es importante saber diferenciar también que no todas las zonas se puede aplicar exactamente el mismo modelo, y por eso también es importante que tengamos claro que tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Bien lo decía Mimi, tenemos que tener una idea clara de cómo queremos activar esas zonas y esos territorios de una forma conjunta, en la que tenemos que ser parte activa todos los agentes que estamos implicados. No podemos dejar a nadie atrás ni eliminar ninguna de las posibilidades que tenemos, ¿no? Ahí también me gusta ver cómo se ha abierto un proceso participativo, prácticamente se podría decir así, ¿no? En el que cualquiera que tenga una idea o que pueda aportar un proyecto que se pueda desarrollar en una zona minera está siendo escuchado y se le abre esa posibilidad de ver cómo ese proyecto se puede desarrollar. Hay una diferencia importante, por ejemplo, aquí en Castilla y León, ¿no? Aquí el Ministerio ha activado una herramienta que ha puesto en manos de los municipios y de las zonas, que es Ciudén, una Ciudén que estaba prácticamente muerta y que se le ha dado una segunda vuelta, activando una herramienta para poner en manos de los ayuntamientos y de las zonas para poder canalizar toda esa torrente de ideas y de proyectos que están llegando y cómo pueden ser aplicados a unas u otras zonas, ¿no? Es una vía que nos gusta, que nos gusta a los ayuntamientos, que nos sentimos cómodos con ella porque nos facilita mucho las posibilidades de desarrollar o de implantar proyectos en nuestras zonas. Y después también, hablando de la administración autonómica, que yo lo he comentado de alguna manera, en algún momento con algunos de los compañeros que forman parte de la tertulia, pues también hemos visto cómo se ha activado un plan de dinamización de municipios mineros desde la comunidad autónoma de Castilla y León, entre los que formamos parte los ayuntamientos y, como no, los sindicatos, y que, aunque a día de hoy no ha visto todavía que se tuviera ese camino que era el que habíamos empezado a andar, que tuviera una dinamización propia de los municipios, sí es verdad que estamos trabajando en que tenga una segunda vuelta, ¿no? Que realmente se vea que ese dinero llega para dinamizar los municipios y que puede paliar de alguna manera ese camino que estamos haciendo y que se nos está haciendo largo, porque eso sí es de una manera más directa y llega de forma inmediata para desarrollar y dinamizar zonas de forma inmediata con proyectos que generen empleo.
Damián.
Bueno, yo, porque lo decías al principio, ¿no? Nosotros sí que es verdad que hay una sensación generalizada, tampoco nueva, en el conjunto de las comarcas mineras, como de pesimismo hacia el futuro. Hombre, si lo tenemos que ver al calor del pasado, de los últimos años, pues no es pesimismo, es pragmatismo al ver la realidad, ni más ni menos. Es verdad que no se puede perder la ilusión en pelear por el futuro, pero de qué ilusiones tampoco se vive. Por tanto, nosotros hicimos una jornada hace apenas una semana sobre el futuro, el posible futuro del desarrollo de la biomasa en Asturias. Lo menciono porque hubo una frase que yo me quedé con ella, de Juan Carlos Aguilera, el director de FAEN, de la Fundación Asturiana de la Energía, pero que es muy significativa y muy acertada y que evita que a veces incluso entremos en ciertas confusiones. Y era que solo la minería genera el empleo que genera la minería, que es quizá una obviedad, pero que tiene un significado muy profundo porque arrastra unas consecuencias que nos llevan hasta donde estamos a día de hoy. A partir de ahí, A partir de ahí, también tenemos que tener mucho cuidado, efectivamente, entre el pragmatismo, la ilusión que en un momento dado puede ser falsa a la hora de generar expectativas y la realidad. La realidad es que vamos a tener que competir como comarcas, como país, como región, pues con otras regiones y con otras comarcas que no solo son las mineras y que en este momento dado pues están en esa competición para crear modelos económicos alternativos, porque también las afecta la transición energética, a unas por unos motivos, a otras por otros, a nosotros concretamente por el proceso, por un lado, de descarbonización de la economía, palabra que en comisión no nos gusta absolutamente nada, pero que es una realidad, y en otros pues por otro tipo de consecuencias, ¿no? En este caso afecta a la minería o a la generación de energía con carbón, que ya no era el carbón autóctono. ¿Hay potencialidades? Sí, hay potencialidades. Tampoco creo que sea bueno que generemos, porque yo el otro día veía una cosa que me sorprendió, sin más, ¿eh? Esa generación de expectativas, y como que hay una especie de bola de... que en algunos casos ya directamente se abre hasta cifras de dinero en la que todo el mundo quiere coger el sucachín. Y lo digo esto porque, bueno, yo el otro día vi una... Y me sorprendió, simplemente, lo dejo ahí. Vi una... Pues una... Bueno, una manifestación, una reivindicación en la estación invernal de Pajares, en la cual una pancarta en la que se reclamaba mejores servicios o infraestructuras para esta estación, que la pudieran hacer más viable, que desde luego nosotros ni entramos ni salimos ahí, ¿no? Se hablaba y ponía la frase debajo, transición ecológica, fondos mineros y otras hay cuestiones, como que esa era una de las posibilidades. Bueno, se está generando esa expectativa. Creo que tenemos que ser, desde el realismo y desde el pragmatismo, suficientemente inteligentes para efectivamente aprovechar las potencialidades que en ese entorno tienen ahora las comarcas mineras, porque obviamente las tienen. Hay realidades, nosotros apuntábamos una de ellas, una más, y sin pretender que eso sea ni la solución de todos los problemas, ni muchísimo menos, porque desde luego no entra solo por una posibilidad, que era, por ejemplo, la aplicación y el aprovechamiento de los recursos de biomasa, en este caso forestal. Tenemos potencialidades en estas mismas comarcas, aquí ya se mencionaron algunas de ellas también. Tenemos algo que es un bien escaso y precioso, que es el conocimiento que va añadido a años, casi, bueno, sin casi siglos de actividad industrial. Tenemos otra cuestión que es un bien escaso, que son, por ejemplo, los puntos de enganche a las redes eléctricas que provienen, que sirven para enganchar la red eléctrica a fuentes de generación de energía y que vienen de las antiguas fuentes de generación, que son las centrales térmicas, por ejemplo. No nos podemos quedar solo. Yo creo que lo decía la propia directora y estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pues en esa restauración en el plano paisajístico, como pretende por otra parte en un comunicado que sacaba Iberdrola el otro día al calor de, insisto, de la cumbre del clima, ¿no? Hablaba de una restauración paisajística en el entorno de donde se asentaban las centrales de generación. Sinceramente, y digo el ejemplo de Lada porque lo tenemos aquí al lado, ¿no? Bienvenida sea la restauración paisajística, mucho mejor bienvenida sea la restauración económica y social que conlleva la creación de actividad y empleo. Por tanto, aprovechemos las potencialidades de aquello que tenemos, sabiendo que la creación de actividades en un momento dado con incentivos, y tenemos experiencia ya, una vez que desaparecen dichos incentivos y las actividades no están asentadas en un entorno natural para su desarrollo, a partir de que esos incentivos desaparecen, pues tienen problemas. Y de eso alguna lección del pasado tendremos que aprender, así que desde el pragmatismo y la realidad, y sin generar esa bola que flota ahí, de la que todo el mundo quiere coger el pellizco, y a veces yo tengo que decir que da esa sensación, lo decía también Mario, no las mismas soluciones sirven en todos los sitios, porque hay circunstancias muy diferentes. Esa es una lección que también tenemos que aprender y seguir trabajando en esa apuesta común, que yo creo que sí que es el camino. Y termino. Tenemos que recordar una cosa. Ahora mismo esta transición no está siendo liderada, desgraciadamente, por quien la impulsa, que son los gobiernos de los países. Una vez que se asume la necesidad de realizar esa transición, está siendo impulsada en algunos casos por las empresas para adaptar sus necesidades empresariales a esa nueva realidad de mercado, tecnológica o social, y por tanto necesitamos que ese liderazgo se transforme en herramientas para que desde las administraciones pueda haber una capacidad de acción real y no solo la voluntad de apoyo o la manifestación de esas posibilidades.
Alperi.
Sí, bueno, yo creo que, al hilo de lo que planteabas, ¿no? Yo creo que lo que hay ahora mismo es una sensación que predomina de escepticismo, yo creo, ¿no? Son muchos años en los que estamos intentando hacer un cambio de la estructura socioeconómica de las comarcas mineras y, bueno, pues no ha sido lo efectivo que debería ser. Incluso, bueno, pues aquí hay una parte que luego también señalaré que corresponde a las empresas privadas, y por ejemplo yo asisto con bastante rabia como Duro Felguera, después de haber recibido fondos mineros, haber desarrollado su proyecto industrial en Langreo, pues ahora mismo abandona Langreo, pero con un portazo, ¿no? Por tanto, yo creo que hay escepticismo. Pero por otra parte, yo siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Yo creo que hay posibilidades, ¿no? Hablábamos de la plataforma de las regiones mineras en transición, y nosotros desde el SOMA, que hemos participado desde el inicio, vemos que va evolucionando de una manera positiva en unos aspectos y no tan positiva en otros, y ahora me explico, ¿no? Es cierto que pues se ha definido lo que quería hacer esa plataforma. Asturias ha hecho muy buen trabajo, lo tengo que reconocer, y la directora y el consejero lo saben porque se lo he dicho a ellos personalmente, porque hay una cartera de proyectos concretas, no hay cuestiones que no se plasman en un documento, hay una cartera de proyectos concreta, hay una visión de lo que se quiere hacer, hay una visión solidaria, que antes Mario también hablaba de que los ayuntamientos, y es cierto que tiene que haber una visión solidaria de los municipios, porque bueno, pues realmente así se debe hacer, yo creo. Y luego hay una herramienta también que tenemos que esgrimir y que se esgrime en Europa, ¿no? Hemos presentado un plan nacional de integrado en clima, un borrador que ha sido evaluado como el número uno. Por tanto, cuando los fondos se destinen a las regiones mineras en transición, eso debe pesar muy mucho, eso y el cumplimiento de la normativa. Yo, en una intervención que tuve en la plataforma, no entiendo cómo Polonia, que abre una mina, aunque sea no sea de carbón térmico, pero que abre una mina, pueda estar en esta plataforma y recibir fondos. Está lanzando, evidentemente, un mensaje equivocado, cuando menos, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos posibilidades, tenemos opciones, y luego hay una cuestión en la parte que digo que no es tan positiva, ¿no? Esto empezó siendo la plataforma de las regiones mineras en transición, y ahora está abriéndose a otros colectivos como las centrales térmicas, que para nosotros es perfecto, ¿no? Pero yo creo que debe respetar un principio de solidaridad y un principio de participación de la iniciativa privada, y me explico. Recuerdo muy agriamente, y así lo tengo que decir, porque lo viví, cuando Galicia denunció los acuerdos del carbón. La Comunidad Autónoma de Galicia denunció los acuerdos del carbón nacional, y ahora mismo acabamos, dentro de la plataforma, de recibirles para que Aspontes forme parte de esta plataforma, ¿no? Por tanto, el principio de solidaridad debe estar presente, y no debemos pensar que vamos a competir entre territorios de equipo país, porque sería un error, ¿no? Y luego, también yo creo que es importante la participación privada, ¿no? Este fin de semana, el presidente de Iberdrola dice que va a poner molinos en Lada, ¿no? Evidentemente, los que somos de aquí sabemos, y los que no son de aquí, vamos, o sea, todo el mundo sabe que eso es una barbaridad y que no tiene sentido, ¿no? Nosotros exigimos a esa capital privado que haga inversiones industriales en los sitios donde va a cerrar las centrales térmicas. Digo que las va a cerrar porque, bueno, pues las políticas de las empresas, los accionistas han definido qué modelo van a seguir, y como propietarios de esas empresas, pues poco podemos hacer, ¿no? Pero sí que podemos exigir que donde cierre una central térmica, en primer lugar, busque un proyecto energético. Tiene los puntos de conexión a red, tiene el emplazamiento y tienen todo a favor para poder hacer un proyecto energético. que si el proyecto energético pues no encaja, porque no se pueden poner molinos en Lada, sí que encaja un proyecto industrial, y nosotros vamos a exigírselo a Iberdrola en este caso, ¿no? Los molinos, la energía eólica, la eólica marina necesita de una fabricación de componentes, de una calderería, de una industria que genera empleo estable y de calidad, y esa sí se puede poner en Lada. Hay terrenos, hay posibilidades y hay conocimiento, porque lo hay, en Asturias lo hay, ¿no? A partir de ahí, a esa fabricación de elementos para, pues, para la eólica y la eólica marina, que Iberdrola es líder en ese campo, se puede añadir una ingeniería que investigue en la I+D+I de ese área, ¿no? Y en Asturias también hay ingenieros y muy capaces para poder desarrollar estos elementos y con gran fiabilidad. Y luego, hombre, la restauración paisajística, yo que soy de Cutarrasu y veo la escombrera de cenizas que lleva más de 40 años depositando en el valle de Cutarrasu e Iberdrola, no es restauración paisajística ni actuación paisajística, es que tiene un deber de conservar esa escombrera en condiciones óptimas a muy largo plazo. Esto no estoy diciendo lo de dentro de 5 o 10 años, esto no puede ser que dentro de 15 o 20 años esa escombrera, por el efecto de las lluvias o de no conservación, acabe en el centro del Langreo, ¿no? Por tanto, no es restauración paisajística, es cumplir con sus obligaciones medioambientales. Y yo creo que lo tiene fácil, ¿no? La responsabilidad social corporativa de la que presume Iberdrola es tremenda y muy amplia. Entonces, bueno, pues yo creo que entra dentro de sus capacidades. Por tanto, yo creo que hay posibilidades, debemos ser solidarios entre los territorios y debemos obligar a que la iniciativa privada colabore o participe en esta transición, porque también ellos tienen una obligación con los territorios y con los trabajadores.
Bueno, nos quedan 8 minutos, así que casi última intervención.
Bueno, pues se ha hablado ahora de la responsabilidad social corporativa y de solidaridad, y yo creo que son palabras claves. A mí me parece que hay que ser solidarios, efectivamente, pero tiene que ser recíproco también. Los territorios que se están incorporando a la plataforma tienen que mostrar también ese compromiso solidario con los que ya estamos dentro. Se ha hablado de la responsabilidad social corporativa de las empresas, y efectivamente yo creo que las empresas tienen que ejercer esa responsabilidad, y además de una forma seria. O sea, decir que se van a poner molinos eólicos en Lada, pues a mí me parece que es una cosa poco seria, francamente, sinceramente. Y tiene que hacerse de una forma coordinada con las administraciones. Hay un supuesto plan anunciado a bombo y platillo el domingo en la cumbre climática, y es un plan que nosotros desconocemos completamente. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber esa coordinación entre empresa privada y las administraciones para llevar a cabo esas actuaciones. Y luego, pues efectivamente, proponer proyectos serios y proponer ideas serias y proponer algo que vaya más allá. En esas alternativas se ha hablado ya de biomasa, se ha hablado ya del patrimonio industrial, se ha hablado también de la hibridación de la pereda o de un centro nacional de rescate o un centro de datos. Tenemos líneas identificadas en la pequeña biomasa también, pequeñas actuaciones de biomasa sostenible en territorios concretos o en zonas concretas. Tenemos proyectos identificados en la movilidad eléctrica, proyectos en movilidad con gas. Tenemos proyectos que se han encontrado en línea de los biocombustibles, el biogás, el biometano. Hay una línea importantísima para Asturias, que es el almacenamiento energético. No podemos olvidar que hay un cierre programado de centrales en un futuro a corto plazo, y que necesitamos garantizar la calidad y la seguridad de suministro energético a nuestra industria, a la electrointensiva y a la que, sin ser electrointensiva, es intensiva en energía también. Por tanto, el almacenamiento de energía puede jugar un papel clave en esta transición energética en la que estamos. El aprovechamiento del calor residual industrial, proyectos de diversificación energética y, como digo, otros campos y otros aspectos. Y no podemos tampoco olvidar que hay otra minería, que es la experiencia y el aprovechamiento de los recursos mineros. Geotermia, tenemos ejemplos importantísimos desarrollados por UNOSA, tanto en Mieres, que con fondos de esta dirección se está llevando a cabo una actuación muy interesante en el entorno de Barredo, como la programada en Fondón, y lo que yo llamo la experiencia minera. Este año fue el año de la brigada, si hay que ponerle un título a este año, ha habido el año del carbón, el año del oro, este es sin duda el año de la brigada. La gente de la mina nos congratulamos de que haya sido así, porque por fin se reconoce el trabajo y la experiencia y el conocimiento minero, pero ahí también tenemos una fuente importante de aprovechar ese tirón de la experiencia y el conocimiento mineros e industriales de Asturias. Y a mí me gustaría, dentro de un año, al hacer balance, decir que este año que empieza hoy ha sido el año del comienzo de la reactivación, para que dentro de 4 o 5 años podamos decir que ha sido la época de la transición justa. O sea, que a mí sí que me gustaría ver eso en ese sentido. Pero creo que tenemos muchas potencialidades y que es el momento de empezar a identificar proyectos, elegirlos y comenzar a trabajar. Estamos en ello.
Mario.
Bueno, Mimi ha dado 3 claves, ¿no? Coordinación, cooperación y solidaridad. Yo creo que la coordinación existe, la cooperación desde luego también, y en la solidaridad quizás es donde falta la pieza fundamental para que esto siga andando hacia el camino que se había marcado, ¿no? La solidaridad tiene que venir por todos, no solo por las zonas mineras, ¿no? Que somos los que tradicionalmente hemos sido solidarios con los demás. Alteri marcaba una clave antes cuando hablaba de lo que había hecho la Comunidad de Galicia en su momento, ¿no? Pues nosotros tenemos que fijarnos en eso y tenemos que ser reivindicativos como siempre hemos sido en la parte que nos toca. Los fondos europeos especialmente están destinados y con un carácter que tiene que ser para que haya una transición, y entra en contradicción con abrir minas y tener esa transición, ¿no? Nosotros hemos sido los que hemos sufrido de una manera directa y en primer lugar el cierre de la minería, y tenemos que ser los primeros que recibamos esas ayudas que sirvan para reactivar unos municipios que, como recordaba en un principio, no tienen otra actividad más que la que tenían a través del carbón. Y por lo tanto ahí es donde tenemos que estar ágiles, ser lo suficientemente rápidos y ponernos en marcha de forma inmediata. Soy consciente de que las comunidades autónomas lo están haciendo, soy consciente de que el gobierno central lo está haciendo, pero tenemos que demostrarle a la gente que ese trabajo lo van a poder tocar, lo van a poder ver y va a servir para que se arraigue de nuevo en el territorio una capacidad de poder vivir y de tener un futuro en ellos, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos que alcanzar y que tenemos muy poco tiempo. Así que lo tenemos puesto en marcha, tenemos que ponerlo ya y hacerlo ver a los que vivimos en los municipios mineros para que vean que esta herramienta que se ha puesto en manos de las administraciones llega y puede ser tangible por parte de ellos.
Pues último minuto, Damián.
Sí, yo primero, el cambio ya ha empezado y las consecuencias ya están ahí. No tenemos que dejar de hablar en futuro del cambio que va a venir. El cambio ya está aquí, las consecuencias también. Por tanto, está habiendo cambio y lo que no está habiendo es transición. Para eso necesitamos mecanismos ciertos por parte de las administraciones. Yo la voluntad de las grandes corporaciones, en este caso la responsabilidad máxima social de cualquier multinacional es con la sociedad anónima, con los accionistas, eso es lo que se está haciendo. Las administraciones necesitan desarrollar herramientas ciertas, más allá de la expresión de meros deseos o voluntades, para poder incidir y dirigir de forma cierta esa transición. Si no, estaremos abocados, el conjunto de los actores, a los planteamientos que en cuestiones como estas puedan tener esas empresas. Por tanto, necesitamos que la transición sea, que empiece la transición y que además sea justa, porque el cambio hasta aquí y sus consecuencias ya las padecemos.
Alperi, ya muy breve.
Bueno, nada, muy brevemente. Yo creo que partimos de una cuestión que la transición es prácticamente innegociable e irreversible, pero el compromiso del Somafita UGT es trabajar para que las posibilidades que se abren de cara a futuro de verdad se implementen donde se necesitan y que vayan a los trabajadores y trabajadoras y comarcas y territorios que lo necesitan. Y finalmente, feliz Día de Santa Bárbara a todos.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muy pocos segundos para llegar a las 10 de la mañana. Mario Rivas, presidente de Acon España, alcalde de Villablino, muchas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros, que me hacéis sentirme como en casa cada vez que visito Asturias.
Y Belarmina Díaz, directora general, muchas gracias.
Gracias, feliz Día de Santa Bárbara también.
José Luis Alperi, muchas gracias.
Gracias.
Y Damián Manzano, muchas gracias.
Gracias a todos.
Mañana les esperamos, Asturias al Día en RPA. Gracias.